Bé, no m'allargo més, aprofito per introduir a la senyora Blanca Patricia Mantilla Uribe, que és la professora que s'ha convidat per fer aquesta lliçó magistral, l'última lliçó del curs acadèmic, i ha vingut de lluny, ha vingut de Colòmbia, concretament de Bucaramanga, i ella està treballant a la Universitat Industrial de Santander. Un breu resum de la seva llarga trajectòria, i que ella és infermera, especialista en administració de servicios de salut, especialista en docència universitària, i que està realitzant su labor actual, com comentarem, en la Universitat Industrial de Santander. Des de l'any 1998 dirige un instituto muy reconocido y muy importante, Provinaxa, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en toda la zona, en todo el territorio, y que su foco de trabajo es la promoción de la salud y la salud sexual y reproductiva. Físicamente está en la Facultad de Salud de esta universidad, coordina también es coordinadora de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud de la subregión andina, de una Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud. Ha recibido el reconocimiento como profesora honoraria del Instituto Pedagógico Latinoamericano del Caribe, en una cátedra internacional de Escuela, Salud y Sexualidad en La Habana, en el año 2006. Y fruto del trabajo, pues es coautora de numerosas publicaciones e investigaciones. Y concretamente dirige el Grupo de Investigación de Promoción de la Salud del Instituto, el cual dirige. Y la hemos invitado a compartir pues un tema que puede ser interesante para todo el público, porque justamente nos hablará de la salud en la vida cotidiana. Por tanto, le damos la palabra, estamos atentos a sus explicaciones y, como no, le damos las gracias por el esfuerzo de estar ahí con nosotros en un día tan especial. Blanca, cuando quieras.
Muchas gracias a la doctora Dolores, a la doctora Carmen, por la invitación que me han hecho para estar esta tarde aquí con ustedes. Para mí es un gusto estar justamente en un escenario tan importante para la promoción de la salud, yo diría de Iberoamérica, como es este máster de promoción de la salud. Y pues me ha puesto un reto muy importante, que es hablar sobre la salud en la vida cotidiana. Voy a intentar que esto proyecte, porque no sé por qué razón ahora está molestando. Bueno, quizá los egresados, las personas que hoy se les confiere el título de Máster en Promoción de la Salud, sepan claramente esta tendencia que hemos venido trabajando, y es que la salud se crea y se vive en la vida cotidiana. Así que vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes recibieron unas tarjetas rojas y verdes. ¿Todos tienen? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de acuerdos y desacuerdos. Si quieren, alguien las tiene para que las personas de la mesa nos... bueno, podemos... Bien, pues vamos a hacer una afirmación que es esta de mi salud es el resultado de que me presten buenos servicios de salud. Los que estén de acuerdo van a subir su tarjeta verde y los que estén en desacuerdo van a subir su tarjeta roja. Más tarjetas rojas que verdes. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la segunda, que dice, esta imagen puede contribuir con mi salud. Oh, ahora tenemos muchas, muchas verdes. Bueno, esta es una foto de mi universidad en el campus. Donde se ven unos atardeceres maravillosos y bueno, nada. La otra afirmación es, pienso que la poesía puede contribuir con mi salud emocional. Muchos acuerdos. Bueno, aquí tienen una parte de la poesía, una de las poesías más lindas de Mario Benedetti, que es Táctica y Estrategia, quizá algunos la conozcan. Bien, la otra es, la salud es un resultado personal, pero sobre todo social y político. Bueno, bueno, muy bien, ahí vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no, Miki? La salud se crea en la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Muy bien. Muy bien. Bien, aquí, digamos, este es un ejercicio un poco para ver, pero la mayoría de ustedes son alumnos aventajados en este tema. Solamente para decirles que pues esto de la salud en la vida cotidiana depende de lo que nosotros entendamos por salud. Cuando hay un autor que es Valentín David de Catalán, que está en la Universidad de Valencia y ha escrito mucho sobre el concepto de salud en la cultura occidental. Y él justamente habla de estos seis momentos, él habla de estos cinco primeros, de cómo hemos venido interpretando la salud como oposición a la enfermedad, es decir, estamos sanos si no estamos enfermos, que fue una corriente muy famosa en la década del 40, la salud como ideal de bienestar, que es la, digamos, la típica definición de la Organización Mundial de la Salud de 1948, la salud como equilibrio con el entorno, que es una corriente que nace justamente en este lado del mundo a partir de un italiano, la salud como estilo de vida, que es una corriente muy fuerte también, la salud como desarrollo personal social y la salud como derecho humano y determinada socialmente, que es una, digamos, una apuesta que nosotros le hemos venido dando a esta corriente de a tipificar estos conceptos de salud. Pues esta relación entre la salud como un resultado de la vida cotidiana pues no nace de ahora, realmente hemos venido hablando de esto desde el siglo XIX, cuando pues toda una serie de epidemiólogos especialmente mostraron cómo la salud está determinada por las condiciones sociales, económicas y políticas en las que vive la población. Pero quizá haya un autor que es Henry Sigeris en 1945 dijo que justamente propuso ese término de promoción de la salud, que es un término, digamos, de reciente aparición, y ya lo comentábamos con el grupo de, que estábamos, que realmente es un cambio de paradigma. Si entendemos que la salud se crea en la vida cotidiana, entonces en la promoción de la salud es la forma como facilitamos que esta salud realmente se cree en la vida cotidiana. Bueno, hay el informe de la Londe en 1974, que es un epidemiólogo canadiense que, digamos, fue ministro de Salud de Canadá, pues lo planteó de una forma mucho más clara, donde él hablaba del campo de la salud, donde hay factores biológicos, factores del comportamiento de nosotros, las personas, del ambiente y de los servicios de salud que influencian la salud de las personas. No solamente mi decisión, que estaría en el campo del comportamiento, sino de otros factores que están allí. Y bueno, realmente la Carta de Ottawa fue la que ha venido, es la declaración más importante que se ha dado en el mundo alrededor de la promoción de la salud, donde enfatiza específicamente esto, de que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, y le da un énfasis a los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Y también, pues, digamos, esto para entender cómo de la concepción que tengamos de salud va a depender lo que hagamos específicamente en promoción de la salud. Javier Gallego, que es un español, Lezán Aragón, es el director de Salud de Aragón, ha mencionado que es verdad que tenemos mucha dificultad para entender la idea general de la salud como una salud que sirva para la vida cotidiana. Hemos entendido mucho más la salud en términos de prevención de la enfermedad, más que del sentido positivo y asociado al bienestar, como lo plantea la promoción de la salud. Bueno, hay otra cosa muy importante que dijo Ottawa, y es que son los prerequisitos de la salud. O sea, las condiciones en las que vive la gente determinan el estado de salud, el grado de salud de las personas. Entonces, no puede ser nuestra acción únicamente desde los servicios sanitarios, sino tiene que ser mucho más allá, es decir, en todos estos ámbitos de la vida cotidiana, pero además teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas y sociales. La promoción de la salud entonces se ha dirigido a lo salutogénico, mientras que pues, la prevención de la enfermedad, como su nombre lo indica, a la enfermedad y a reducir los factores de riesgo. Una más a lo poblacional, otra más a lo individual. Y planteó la Carta de Ottawa cinco estrategias, cinco áreas operacionales o cinco áreas estratégicas, que son las que ustedes ven en la diapositiva: la formulación de políticas públicas, la creación de ambientes favorables a la salud, el fortalecimiento de la participación comunitaria, la reorientación de los servicios de salud y el desarrollo de habilidades personales. De esas cinco áreas estratégicas de la promoción de la salud, nos hemos dedicado mucho más a la última, a esta que ustedes ven resaltada, y es a los estilos de vida, a cómo cambiamos los estilos de vida. Pero los estilos de vida no dependen únicamente de las decisiones personales. Las políticas públicas es una de las áreas más importantes, digamos, que se ha venido rescatando con relación a cómo las normas tienen que ver con la salud de las personas. promulgadas por nosotros como sector salud o promulgadas por otros sectores de desarrollo. Hay una serie de políticas como esta, que creo que todos los países la tenemos, que es el uso del cinturón de seguridad, que es promulgada por otro sector del desarrollo, pero que está, digamos, directamente relacionada con disminuir mortalidad por accidentes de tránsito, entre otras cosas. Otro, el uso del condón. Hay una serie de políticas que se han dado, por ejemplo, en Colombia, no sé si acá, tenemos una política que le exige a todos los lugares donde son moteles, sí, es el mismo concepto, creo, que tengan condones disponibles en cada una de las habitaciones. El uso de la pólvora, por ejemplo, nosotros tenemos un problema enorme con el uso de la pólvora, indiscriminado de la pólvora, y pues ha venido emergiendo esa reglamentación para disminuir todos los problemas. Y otra, como la de la fiebre amarilla, que es una política también internacional que algunos países la exigen casi como una visa para entrar a los países, especialmente cuando procedemos de países que somos prevalentes en fiebre amarilla. Bien, la construcción de ambientes propicios para la salud, pues hay unos escenarios por excelencia que se han venido trabajando, toda esta apuesta de municipios saludables, de universidades promotoras de la salud, de lugares de trabajo favorables a la salud, de viviendas, de parques. Todo este movimiento está impregnado por este tema de la construcción de ambientes, no solamente físicos, sino también psicosociales favorables a la salud. La participación efectiva de la comunidad y el trabajo intersectorial, que es quizá una de las acciones más importantes que tenemos, porque finalmente esa salud que vivimos en la vida cotidiana depende de los otros sectores del desarrollo. Pero tenemos que saber también cómo facilitar esa participación de la comunidad. Y por supuesto los servicios de salud, pero pensando en esa reorientación de los servicios de salud, ¿cómo podemos ofrecer unos servicios en clave de promoción de la salud, en clave de lo salutogénico? ¿Y cómo podemos ofrecer también unos servicios, obviamente, articulados con la atención primaria de la salud? Y este, que es el último, y lo dejé adrede esta área, porque este tema de las habilidades personales es el más recorrido y reconocido, pero digamos que es muy importante entender que esos patrones de comportamiento que tenemos están determinados por una interacción con las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Y decía ahora con el grupo que lo que comemos hoy es una decisión no solo mía, individual, sino está determinada por la capacidad adquisitiva que tenemos, pero también por lo que se cultiva, por lo que me gusta o por lo que nos gusta como población. Les decía que en el lugar de donde vengo nos encanta el cabrito al horno. Aquí la doctora Dolores probó el cabrito, pero seguramente para ustedes no es una comida muy atractiva. ¿Sí? Ah, pues muy bien. Bueno, pero digamos que depende mucho del contexto, de los gustos. Finalmente aprendemos, yo creo que la alimentación está llena de afectos, y cada cosa que nos recuerda esos afectos de la infancia, por eso reitera que la salud la estamos construyendo en la vida cotidiana. Bueno, esas, esos, digamos, patrones de comportamiento identificables, no, digamos, no son únicamente un tema de la decisión individual y están sujetas, digamos, a su intervención a actuar también sobre las condiciones del ambiente. Luego, las acciones no pueden estar dirigidas solamente a los individuos, sino también a las condiciones sociales de vida. Hay una cosa que es muy frecuente ahora, y es pensar que los estilos de vida son solamente los comportamientos típicos, como la dieta sana, el ejercicio, sino también se constituyen en otras que están mucho más relacionadas con actitudes, con valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por las diferencias y también los derechos humanos que inciden en la vida colectiva. Luego, si de esto se trata los estilos de vida, no solamente podemos seguir siendo prescriptivos, que es lo más que hemos hecho. Lo más que hemos hecho es ser prescriptivos y decir, vea, lo que usted tiene que hacer es ejercicio. ¿Cuál es la disponibilidad que tiene esa persona para hacer el ejercicio? ¿Cuál es el ambiente seguro que puede hacer, en el que pueda hacer el ejercicio? Solo por poner otro ejemplo. Bien, esta es una definición que construimos con los Ministerios de Salud y de Educación de Colombia para impulsar todo este tema de los estilos de vida, y lo ligamos mucho más a los estilos de vida con formas de pensar, sentir y actuar de manera positiva frente a la salud personal, la salud de los colectivos y la salud en y el ambiente. Pero está mediado por la historia particular de cada individuo, de cada grupo social en los cuales están inmersas las personas, y por supuesto por las características económicas, políticas y culturales de los contextos en los cuales habitan. Bueno, esto es una clasificación que nosotros hemos venido haciendo sobre los estilos de vida saludables, un poco reportados por investigaciones en varios trabajos, unos de esa relación que establecemos con nosotros mismos, de la relación que establecemos con las otras personas y de la relación que establecemos con el ambiente. Y hay una serie de estilos de vida que no son solo, como mencionaba ahora, únicamente mías, pero además no los clásicos, digamos, los grandes clásicos que son la alimentación, la actividad física, el no consumo de tabaco y el no consumo de alcohol. Entonces tenemos unos, digamos, que están en esa esfera de esas relaciones consigo mismos, con los otros y con la relación con el ambiente. Pero todos están muy en cómo esto lo trabajamos en el ámbito de la vida cotidiana. En fin, para terminar, decirles que este es un trabajo de unos investigadores de Estados Unidos encabezados por Robert Windegger, que siguieron una cohorte de jóvenes durante más de 50 años y encontraron que las personas con más vínculos sociales con la familia, las amistades y la comunidad son más felices, más sanas y viven más. Así que, bueno, tenemos que vivir el día a día lo más saludable que podamos. Muchas gracias.